www.radiomarti.com. Radio Martí, siempre contigo.
Más de 500 protestas se registran en Cuba en el mes de julio. 9 organizaciones civilistas cubanas piden protecciones para la sociedad civil y la oposición en Venezuela. Luis Almagro anuncia que va a solicitar a la Corte Penal Internacional el arresto de Nicolás Maduro. Estados Unidos y Rusia realizan el mayor canje de prisioneros desde el fin de la Guerra Fría. Habla primer ministro israelí sobre golpes dados a sus enemigos en los últimos días.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción está Yolanda Huerga, a producciones de Iván López, voz informativa Alfredo Jacomino. El Observatorio Cubano de Conflictos cuantificó 521 protestas y denuncias en la isla durante el mes de julio. Tomás Cardoso con la información.
El Observatorio Cubano de Conflictos contabilizó 521 protestas y denuncias públicas en la isla durante el mes de julio. Las manifestaciones de disgusto incluyeron denuncias por hambre, represión, carencias de agua, electricidad y medicamentos. Informa el periodista Rolando Cartaya.
Aunque hubo menos protestas que el mes pasado, creo que hubo protestas de mucha calidad. El propio trovador Silvio Rodríguez, en respuesta a una evaluación del economista Juan Triana, estuvo de acuerdo en que se está destruyendo al país. Y Triana, en particular, aunque no mencionó al grupo Gaesa, sí dijo que el gobierno ha estado invirtiendo hasta el 35% del presupuesto en hoteles, mientras que ha descuidado la agricultura, la salud, todo lo demás. Esto pone en evidencia al grupo Gaesa, que también fue puesto en evidencia por más de 200 personas alrededor de la inauguración de este hotel nuevo de Gaesa, de 42 pisos en el medio del Vedado, mientras la gente está en plena penuria de todo, de electricidad, de alimentos, de agua, de todo.
Se suma el tema de la violencia social.
En los desaparecidos hubo 13 casos en este mes, 6 de ellos fueron de mujeres y niñas. Es algo inédito en Cuba. El robo de las motorinas es prácticamente una ola y ha habido personas heridas. Es algo que no tiene solución, por lo menos en las condiciones actuales. No parece que por más presión que le pongan a la policía van a poder resolver este problema. Y la población está crispada también, está asustada de que si un hijo sale a la calle, a lo mejor no regresa.
También hay serias quejas sobre el desplome de los servicios de salud pública.
El Oropouche ha venido a llover sobre mojados. Ya había dengue, hay COVID, hay influenza, hay muchas enfermedades latentes. Y la situación del país no les permite a los cubanos enfrentar estos brotes con los recursos que deberían. De entrada, el gobierno mismo dice que no tiene combustible para fumigar. Pero aparte de eso, bueno, están otros problemas como la falta de ambulancia, falta de medicamentos, la ruina de los hospitales y la tendencia creciente de los cubanos a tratar de buscar por fuera del sistema de salud las soluciones a sus problemas, de tratar de pedir ayuda para encontrar un medicamento o para encontrar bolsas de colostomía o para, en algunos casos, pedir un aviso humanitario. Porque, como dijo un muchacho, aquí te dejan morir.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Los cubanos lamentan la falta de higiene en hospitales de la isla. Yvette Pacheco ofrece el reporte.
Cubanos entrevistados por Martí Noticias lamentan la falta de higiene en centros de salud de la isla y la poca esterilización del escaso instrumental médico con que cuentan. El activista Moisés Leonardo Rodríguez, desde Cabaña, provincia Artemisa, sobre el tema nos dijo.
Que se corre el riesgo de que tú vayas ahí, te pongas una jeringuilla, te infectes. El sistema de salud está colapsado totalmente. Solamente algunos de los que tienen más recursos que pueden pagar son los que pueden salvarse de esta parte del desastre nacional.
Presos se encargan de la limpieza en el hospital de Colón Matanzas, pero solo cuando hay combustible para trasladarlos desde las prisiones, aseguró desde allí la activista Caridad Burunate.
Que limpian cuando van los presos a limpiar, porque no tienen ni personal para limpiar, es cuando van los presos.
El hospital de Colón. Los presos son los que limpian y, bueno, cuando hay petróleo lo traen.
El periodista independiente Guillermo del Sol participó en las obras de construcción del Hospital Provincial Arnaldo Milián en Santa Clara, según nos dijo. Del Sol aseguró que al inaugurarse esta instalación de salud en la década de los 90, contaba con todos los recursos, pero ahora la realidad es diferente.
Sí, con todas las condiciones y las técnicas necesarias para que fuera un hospital de avanzada, el Ministerio de Salud cubano lo dejó destruir, se robaron todo, hasta las duchas termales, todo. Ahí no quedó nada que no se robaran, decenas de camas sin colchones, colchones que no tienen porro, enfermos tirados encima de esos, colchones de espuma que son material solvente que recogen infecciones y no tienen una sábana, unas condiciones de higiene pésima, la limpieza es pésima, hay moscas y roedores por todas partes, cucarachas.
En la ciudad de Camagüey está ubicado el Hospital Provincial Manuel Ascunce, donde se vive una situación similar, según dijo a Martín Noticias la activista Ladys Tavares, quien pasó muchos meses con su esposo en esa instalación tras un proceso quirúrgico.
Estuvo casi un mes en intermedia y detrás de la cama había una aguja y una pastilla, pero eso yo me fui al hospital y estaba allí.
Sin líquidos desinfectantes ni instrumentos de limpieza adecuados, los empleados intentan mantener limpio el lugar, comenta Tavares.
La auxiliar de limpieza tenía como 3 colchas viejas. Nada, el agua prieta aquella y dale.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El preso político Virgilio Mantilla Arango, en comunicación telefónica con el activista Jordan Marrero Huerta, que preside el Partido Demócrata Cristiano de Cuba, denunció nuevamente las precarias condiciones que sufren los reclusos en la prisión Kilo 7 en Camagüey, además de la corrupción por parte de las autoridades penitenciarias.
Después de tanto tiempo de llevar nosotros aquí sin que nos atienda un médico, con el lío de este virus, de este dengue, también estamos nosotros igual. Nosotros si no tenemos ningún tipo de amparo aquí, ni un poquito de tisana, ni nada, mi hermano, con la misma naturaleza que nos entre ese virus, así se nos va quitando poco a poco, inventando por aquí, pidiéndole a los mismos reclusos, oye, tú tienes una duragina, oye, tú tienes un paracetamol. La gente no tiene condiciones, compadre, ni ningún tipo de condiciones, ni la más mínima garantía de vida tenemos nosotros. Aquí llevan 10 meses que no dan pasta, no sé cuántos años sin dar una máquina fetal. Incluso te digo, aquí hay reclusos que no tiene familia, que no lo viene a ver nadie. Y si no es por la solidaridad de nosotros mismos los reclusos, no, se mueren aquí de hambre. Hasta el dulce de mango, que no se puede llamar dulce de mango, es el tío el mango con agua y sin azúcar. Porque se ha convertido esto en una solución generalizada. Todo lo que el gobierno manda para nosotros de alimentación, de ropa de cama, de aseo, así como se lo roba los jefes de prisión, los oficiales.
El 12 de junio pasado, el Tribunal Provincial de Camagüey sumó una nueva condena de 10 meses de cárcel por cargos de supuesto desacato en contra de Mantilla Arango, acusado por el director del penal, al que el preso político había responsabilizado de la crítica situación que enfrentan los reos en ese centro penitenciario. Y un registro contra la violencia de género fue aprobado recientemente por el gobierno cubano, aunque la efectividad de su implementación genera dudas. La escritora y filóloga cubana Iliana Sánchez Álvarez, directora de la revista feminista Alas Tensas, con sede en España, así lo dijo a Radio Martí.
Yo creo que en primer lugar esto que ha aprobado el Consejo de Ministros es de alguna manera también fruto de la denuncia y la incidencia de las organizaciones y ONG, de las organizaciones feministas, no solamente del observatorio, sino además de la sociedad civil en sentido general, que está incidiendo con datos y con informes a nivel internacional de lo que está pasando con la violencia de género en Cuba, que es un problema grave. De alguna manera, los datos ayudan a prevenir. Nosotros registramos a los feministas para mostrar que existe un problema sobre el cual hay que actuar. O sea, el registro es un paso más, pero la implementación de la prevención pasa por muchas cosas. Entre ellas pasa, como hemos dicho siempre, pasa precisamente porque se apruebe una ley integral contra la violencia de género, que transversalice todas las instituciones de la sociedad, que transversalice al Estado, a las organizaciones, a la población en sentido general, porque esto es un problema de todos, porque a veces se puede dictar esta hay solución, pero si no se sabe implementar, si no se instrumentaliza con efectividad y que se tenga en cuenta además a la sociedad civil, me parece que por supuesto no puede llegar a un buen término.
Estados Unidos repatrió a 32 migrantes a Cuba el miércoles, luego de una interceptación de un grupo de balseros cerca de Cayo Maratón, en el estado de la Florida. En un comunicado, la Guardia Costera indicó que continuará patrullando por tierra, aire y mar para rescatar y repatriar a cualquiera que intente ingresar ilegalmente. Por su parte, la teniente comandante Cherianne Thompson, del Distrito 7 de la Guardia Costera, afirmó que cualquiera que intente emigrar ilegalmente por mar será interceptado y devuelto a su país de origen. 5:11 minutos de la tarde, pasamos a noticias de Venezuela. Una declaración firmada por 9 organizaciones cubanas y una internacional insta a la comunidad mundial a observar con detenimiento lo que está ocurriendo en Venezuela y velar por la seguridad de una sociedad civil. Desde México, el periodista Raúl Enrique Medina, responsable de comunicaciones del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas.
Los cubanos conocemos bien lo que es la represión estatal brutal a todos los niveles contra las personas que disienten o que deciden ejercer el derecho legítimo a la protesta. Por eso nos solidarizamos con los venezolanos que están en las calles rechazando lo que consideran que es una vulneración de sus derechos civiles y políticos y defendiendo el pequeño espacio cívico que aún continúa abierto en Venezuela. Por desgracia, en Cuba está totalmente cerrado. Asimismo, respaldamos apoyamos la labor de las organizaciones defensoras de derechos humanos que en Venezuela, en este contexto tan difícil, están haciendo una labor imprescindible para conocer las víctimas de las violaciones de derechos humanos y, de alguna manera, contrarrestar la propaganda del régimen de Maduro y la violencia estatal, que ya ha arrojado varias personas asesinadas en las protestas. Hay cientos de detenciones y hay reportes preocupantes de violaciones del debido proceso y de no representación legal de muchos de estas jóvenes, en su mayoría, que han sido apresados arbitrariamente.
El régimen de Nicolás Maduro imputa por terrorismo, entre otros delitos, a detenidos por protestar resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela. Desde Caracas, informa Aymara Lorenzo.
El número de detenidos por protestar en contra de los resultados con los que el CNE proclamó a Nicolás Maduro como presidente reelecto supera las 1,000 personas en toda Venezuela. Al menos 75 de ellos en Caracas fueron trasladados a la cárcel de Yare, una de las de máxima seguridad, sin poder nombrar un defensor propio, como dijo la abogada de la ONG Foro Penal, Stephanie Migliorini.
Los están presentando en tribunales de terrorismo y le están imputando uno de los delitos es terrorismo.
Familiares de los detenidos en las protestas denunciaron ante prensa internacional que fueron sacados a la fuerza de sus casas, como relató la madre de uno de los que fue llevado del urbanismo Cacique Tiuna, desarrollado por el régimen en la parroquia de Coche.
No tengo consuelo, así como está mi hijo aquí, quiero que salgan todos esos muchachos menores de edad. Hay niños aquí de 16, 13 años que están también aquí, o sea, ya basta.
El fiscal designado por la extinta constituyente Tarek William Saab anunció que aplicarán todo el peso de la ley.
Los que han sido detenidos infragantes, los que han aparecido con pelos y señales en las actuaciones, que están todos grabados, fotografiados, van a ser privados de libertad y yo pronostico condenas altas de años de prisión.
María Corina Machado escribió en The Wall Street Journal que ahora mismo está en la clandestinidad temiendo por su vida y envió un mensaje al mundo. Se puede llegar a un acuerdo urgente para facilitar la transición a la democracia. Yo los llamo a aquellos a que rechazan el autoritarismo y apoyan la democracia a unirse al pueblo venezolano en nuestra. No descansaremos hasta que seamos libres, escribió. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, anunció que solicitará a la Corte Penal Internacional que ordene el arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien acusó de haber cometido un baño de sangre contra los manifestantes tras las elecciones del domingo.
También quiero decir que, teniendo en cuenta el estado de investigación de la Corte, es el momento de la misma de presentar cargos de imputación contra aquellos más responsables, incluyendo a Maduro, quien cándidamente expresó sí mismo, se expresó en el sentido de dirigir la instrucción de la implementación de la represión. Maduro anunció un baño de sangre, lo cumplió, lo está cumpliendo, 17 muertos. Reconozco que fue algo que impresionó cuando lo dijo, reconozco que es algo que me impresiona mucho más cuando lo está haciendo. Hay premeditación, alevosía, impulso brutal, ferocidad, ventaja superior. Es hora de la justicia y nosotros vamos a solicitar la imputación de esos cargos con orden de aprehensión. Y todos aquellos que quieran hacer referat del caso son bienvenidos.
Entre tanto, el senador republicano de la Florida, Marco Rubio, pidió a las fuerzas militares de Venezuela que reflexionen y se pongan en favor del pueblo.
En marzo de este año, el CNE invitó al Centro Carter como un observador internacional para las elecciones presidenciales en Venezuela. El pasado domingo, 17 expertos fueron a distintos centros de votación. Anoche, el Centro Carter emitió una declaración diciendo que las elecciones no cumplían con los estándares internacionales de integridad electoral y que las elecciones no pueden ser consideradas democráticas. Aunque el CNE no ha cumplido con lo que exige la ley, que es hacer públicas todas las actas de las mesas, la oposición tiene el suficiente material para demostrar que, sin lugar a duda ninguna, el ganador de las elecciones, por un margen irreversible, es Edmundo González. Estos resultados y la declaración del Centro Carter ha llevado a que prácticamente todos los líderes de nuestra región, incluyendo algunos aliados históricos de Nicolás Maduro, declaren públicamente que él perdió las elecciones y que su gobierno no es legítimo. Hoy, en este momento, a quienes sirven en las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional, la Policía Nacional, ha llegado el momento de tomar una decisión. La única forma que Maduro permanezca legítimamente en el poder será por un derramamiento masivo de sangre. A ustedes, los policías y militares del común, se les pedirá que maten a cientos de compatriotas inocentes. Estas personas no son sus enemigos. Estas personas pueden ser sus familiares, sus vecinos, sus amigos. Son compatriotas que, como usted, le hicieron fuerza a la Vinotín recientemente. Llegó el momento de tomar una decisión. ¿Quiere usted ser la marioneta de una dictadura o quiere servir verdaderamente a su patria? Todos ustedes, los oficiales, deben tener claro que cuando llegue este momento, muchos de sus compañeros se negarán a seguir órdenes. Y la institución a la que usted le ha dedicado su vida enfrentará un peligro muy real de la violencia interna. La realidad es que en sus manos puede estar la opción de una transición pacífica. Son ustedes los que deciden si su país permanece bajo un aislamiento internacional o si potencialmente ocurre una guerra civil entre sus propias filas. La única opción de supervivencia para el régimen de Maduro es el asesinato masivo del pueblo venezolano. Pero la única institución en Venezuela capaz de prevenir esta catástrofe la representan ustedes, quienes tienen puesto un uniforme.
5:18, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Precisamente Estados Unidos y Rusia efectuaron un amplio canje de presos. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Uno de los mayores intercambios de prisioneros entre Rusia y Occidente desde la Guerra Fría. El jueves fueron liberados un total de 26 presos de Estados Unidos, Alemania, Polonia, Eslovenia, Noruega, Bielorrusia y Rusia por parte de la agencia de inteligencia turca. Entre los beneficiados del canje están el periodista estadounidense Evan Gershkovich y su compatriota el exmarine Paul Whelan, anunció la presidencia turca. Gershkovich, un periodista del Wall Street Journal de 32 años, fue detenido en marzo de 2023 y condenado en julio de este año a 16 años de prisión por cargos de espionaje, en el marco de un juicio rápido denunciado por Washington. Whelan, de 54 años y que tiene también las nacionalidades británica, irlandesa y canadiense, estaba detenido en Moscú desde diciembre de 2018. El canje también incluyó a Pablo González, periodista español de origen ruso que estaba preso desde hace más de 2 años en Polonia, acusado de espionaje. El Kremlin agradeció a los países que contribuyeron al canje de prisioneros, mientras que el presidente estadounidense Joe Biden lo calificó como una hazaña diplomática. Su brutal calvario ha terminado y son libres. Hace unos momentos sus familias y yo hemos podido hablar con ellos por teléfono desde el despacho Oval. Han salido de Rusia, hoy mismo han volado a Turquía y pronto volarán de regreso a casa para ver a sus familias. Se trata del primer canje de prisioneros entre Moscú y Occidente desde la liberación en diciembre de 2022 de la jugadora de baloncesto estadounidense Brittany Griner, detenida por un caso de drogas e intercambiada por el famoso traficante de armas ruso Viktor Bout. Las detenciones de estadounidenses en Rusia aumentaron en los últimos años. Con esta táctica, el Kremlin busca, según Washington, conseguir la liberación de rusos condenados en el extranjero.
5:20 de la tarde. Continuamos con más noticias y nos vamos hasta Israel, donde el primer ministro Benjamín Netanyahu afirmó que asestó golpes devastadores a sus enemigos en los últimos días. Los detalles con la AFP.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo el miércoles que su país asestó golpes devastadores a sus enemigos en los últimos días. El dirigente israelí no hizo referencia alguna a la muerte en Teherán el miércoles del líder político del movimiento islamista palestino Hamas, Ismail Haniyeh, pero sí mencionó explícitamente la muerte el martes del comandante del movimiento libanés Hezbollah, Fuad Shukur, abatido en un bombardeo cerca de Beirut. Israel responsabilizó a Shukur del ataque con cohete contra una cancha de fútbol el sábado en una zona del territorio anexado de los Altos del Golán, que dejó 12 adolescentes muertos. El movimiento libanés chiita afín a Irán negó estar detrás del ataque.
Hemos saldado nuestras cuentas con Mohsen y saldaremos nuestras cuentas con todos aquellos que nos perjudiquen. Quien mate a nuestros niños, quien asesine a nuestros ciudadanos, quien perjudique a nuestro país, su cabeza tiene precio.
Netanyahu no mencionó al líder de Hamas, Haniyeh, asesinado el miércoles en un bombardeo que el movimiento islamista atribuyó a Israel.
Y gritos de venganza en el funeral del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, abatido en un ataque durante una visita en Irán. Los detalles con la AFP.
Miles de personas reclamaron venganza el jueves en el funeral en Teherán del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, quien murió el miércoles en un ataque en la capital iraní atribuido a Israel. Con banderas palestinas y retratos de Haniyeh, una multitud de iraníes se reunió en la Universidad de Teherán en el inicio de la procesión funeraria del dirigente islamista, que el viernes será enterrado en Doha. El encargado de dirigir las plegarias fue el líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Ali Khamenei, quien dijo que era su deber buscar venganza por el asesinato de Haniyeh en la República Islámica. El dirigente de Hamas había viajado a Teherán para la investidura del nuevo presidente iraní Masoud Pezeshkian, quien prometió que los sionistas pronto verán las consecuencias de su acto terrorista y cobarde. La muerte de Haniyeh junto a su guardaespaldas fue anunciada el miércoles por la Guardia Revolucionaria de Irán, que informó de un ataque en la madrugada en Teherán. Horas antes, un bombardeo israelí en Beirut, la capital del Líbano, había matado al comandante militar del grupo pro-iraní Hezbollah, Fuad Shukur, lo que atizó el temor de una conflagración regional por el conflicto en Gaza.
Y en nuestro segmento de Ciencia y Tecnología, Danilo Fuentes Cortés nos habla sobre un cálculo realizado por la NASA para detectar el día más caliente.
Un análisis ha permitido determinar que el pasado 22 de julio fue el día en que la temperatura de la Tierra alcanzó el valor más alto de entre todos los registrados. Este análisis, realizado por la NASA, ha examinado la temperatura global diaria de la Tierra a partir de registros sistemáticos de temperaturas, que incluyen lecturas tomadas por satélites de observación de la Tierra, que abarcan los últimos 60 años. El récord previo al día más cálido fue superado también por el 21 y 23 de julio, aunque no alcanzaron la cota del 22 de julio. El récord previo al día más cálido se alcanzó en julio de 2023. Paralelamente, desde hace unos pocos años, se ha venido batiendo récords de temperatura global media mensual. Estas temperaturas récord forman parte de una tendencia al calentamiento a largo plazo, impulsada por las actividades humanas, principalmente la emisión de gases de efecto invernadero. Para el cálculo de las temperaturas globales diarias, se combinaron millones de observaciones mundiales procedentes de instrumentos terrestres, marítimos, aéreos y satélites. Los récords de temperatura mensual se han determinado mediante análisis realizados por científicos del Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA en Nueva York, que utilizan únicamente datos recolectados por instrumentos oficiales y que proporciona una visión más a largo plazo de los cambios en las temperaturas globales, con una resolución mensual y anual, remontándose hasta finales del siglo XIX, que es cuando comenzaron a documentarse científicamente y de manera sistemática las temperaturas en muchas partes del mundo. Para Martí Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Titulares deportivos: los Yankees de Nueva York le barrieron la serie completa a los Phillies en Filadelfia y da la casualidad que el zurdo cubano Néstor Cortés fue el pitcher ganador ayer para los bombarderos del Bronx. Rafael Nadal eliminado de su segunda competencia olímpica de tenis. La mejor tenista del planeta, la polaca Iga Świątek, eliminada de las Olimpiadas. Francia versus Argentina mañana en fútbol masculino olímpico, porque Dios es muy grande y no tuvimos suficiente con la final del Mundial de la FIFA entre Francia y Argentina. Ahora están en la ronda del knockout peleando por una medalla olímpica. Damas y caballeros, ahora sí, en detalle, cuando los Yankees le barrieron la serie a los Phillies de Filadelfia, DJ LeMahieu con un Grand Slam y 6 carreras impulsadas en este partido, y el cubano Néstor Cortés, el zurdo que ha sufrido mucho este año, ganó su 5º juego de la temporada contra 9 derrotas, 5 entradas, 1 tercio, 3 hits, 2 boletos y 6 ponches para el cubano. A propósito, por los Phillies de Filadelfia, el cubano americano Nicolás Castellanos impulsó 3 carreras, ahora suma 57 y tuvo 2 imparables en este partido. Los Padres de San Diego aplastaron a los Dodgers de Los Ángeles 8-1. En este partido, el cubano Andy Pajés, center fielder de los Dodgers, no solamente se fue en blanco de 3-0, se ponchó 2 veces y batea 242. Y Clayton Kershaw, el zurdo futuro miembro del Salón de la Fama de los Dodgers, perdió su primero de la temporada y no ponchó a nadie. 3 entradas, 2 tercios, 6 hits, 7 carreras, 1 boleto, y es la primera vez que lanza más de 3 innings y no poncha a nadie en su carrera profesional. Diamondbacks de Arizona vencieron a los Nacionales de Washington 5-4. Lourdes Gurriel Jr. con un hit en 4 turnos al bate. Su promedio es 269. Y Zach Gallen fue el pitcher ganador, su 9ª victoria. Lanzó 6 entradas, 6 hits, 1 carrera, 1 boleto, ponchó a 6. Los Cardenales de San Luis aplastaron 10-1 a los Texas Rangers. El héroe de la jornada, Donovan, con 3 carreras impulsadas, 2 hits. Y Tommy Pham con 3 imparables y 2 anotadas. En este partido, el cubano Adolis García se fue en blanco de 3-0 y batea 210. Y por último, los Orioles de Baltimore aplastaron a los Azulejos de Toronto 10-4, gracias al Grand Slam de Holiday. El segunda base la perdió de vista en el 4º inning. Henderson también anotó 2 carreras con 2 hits. Y recuerden, en el fútbol olímpico, mañana viernes a las 3:00 p.m, Argentina contra Francia en los cuartos de final. También tenemos a Egipto contra Paraguay, Marruecos versus Estados Unidos y Japón contra España. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí. ¡Estela!
Gritó Estela 3 veces y ese desgarrado rugido le presagiaba junto a su garbo todo un camino ascendente. Y fue así. Habría ganado un Oscar por ese papel de Stanley Kowalski en Un tranvía llamado Deseo, pero un hombre de la estatura de Humphrey Bogart le arrebató el premio en ese 1952, haciendo La Reina de África. Hablemos de Marlon Brando. Nació el 3 de abril de 1924 en Omaha, Nebraska, de donde eran los actores Montgomery Clift y Fred Astaire, de donde es el tenista Andy Roddick y el multimillonario Warren Buffett. Llegó al cine luego de ser demasiado real en el teatro. Había estudiado con Stella Adler, la maestra de todos los genios que valen la pena. Por los años 50 hizo Viva Zapata, Julio César, La Ley del Silencio, Sayonara, y se consolidó como un imprescindible a llamar por los directores. Como todo mortal, Marlon Brando tuvo baches en su vida artística y personal, pero un resurgimiento de la primera le llegó en los 70 cuando hizo El Padrino y El Último Tango en París. Levantó envidias y críticas de mediocres cuando cobró en la cinta Superman de 1978 $4 millones por 10 minutos de actuación. Se despidió de Hollywood en el año 2001 en la película El Golpe. Es toda una delicia ver a Marlon Brando y Robert De Niro juntos. Brando se despidió del mundo en 2004 con 80 años de edad. Dicen que murió de fibrosis pulmonar, pero su obra dice que sigue vivo.